Bien, bien, bien. Lo voy a tratar de usted hoy, no solamente por respeto, sino porque los temas son tan, tan difíciles. Leí un artículo suyo en Clarín sobre el acuerdo del FMI y después leí una entrevista que le hicieron en una radio. ¿Está tomando usted partido fuerte respecto de lo que se resolvió el viernes con el Fondo Monetario Internacional? Partido fuerte quiere decir está dando la cara. No todos los dirigentes saben cómo dar la cara en este momento. Así que me gustaría escucharlo, su evaluación, qué tiene de bueno, qué tiene de malo y cuáles son los pasos a seguir con esto que se anunció el viernes.
Respecto a dar la cara, me parece que es natural y razonable que quienes hacemos política con cierta exposición pública, y además tenemos responsabilidad. Yo soy integrante de la conducción de una organización político-social muy importante que se llama Dentro Evita. Soy secretario de Estado, tengo el privilegio de ser secretario de Estado por la generosidad del presidente Alberto Fernández y Santiago Cafiero, que en su momento me
No se
designaron.
ría, no se ría, lo deben haber hecho a buen criterio, ¿no?
Y creo que tengo la obligación de aportar mi mirada, que es una mirada relativa, obvio, ¿no? Yo no soy el dueño de la verdad. Pero estoy muy convencido que es un acuerdo necesario. No creo que haya ni ganadores ni triunfos, ni perdedores en este debate. Argentina ya viene ajustada hace décadas,
Claro.
salvo momentos de Néstor y Cristina. Hasta algún momentito del menemismo y de Alfonsín venimos en caída libre de 75 a la fecha, tenemos 40% de pobres, 50% de inflación. Creo que sabemos dónde estamos parados y por qué estoy de acuerdo con esta decisión que tomó el gobierno de acordar un régimen de pago con el fondo, porque nos da una certeza, porque no profundiza el ajuste, sino que nos permite desarrollar una política para salir de este ajuste permanente. Nosotros estamos paliando el ajuste, pero si tenemos tarjeta alimentar, si tenemos programas sociales, si tenemos que jubilar personas sin la cantidad de aporte, estamos sobretensionando los recursos de un Estado pobre, de una nación pobre, y esto va a terminar mal. ¿Significa que el acuerdo garantiza que va a terminar bien? No, significa que entramos a la cancha. Podemos jugar un partido y si somos inteligentes, generosos, razonables y priorizamos acuerdos, lentamente Argentina puede volver a crecer equitativamente y salir de esta situación de agobio que vivimos hace tanto tiempo. Por eso me parece que este acuerdo es necesario y reivindico lo que ha hecho el presidente Alberto Fernández y su equipo al respecto.
Navarro, esto es un primer paso, lo del viernes. Es
Tráteme
decir,
de usted, pero dígame chino, Eduardo.
me parece bárbaro. Chino, vamos a hacer una cosa, hacemos un pequeño clic y te voy a tutear. Chino, esto es un primer paso. Esto es un primer paso. ¿Cuáles son los pasos importantes que vos ves tanto en el frente interno? Porque evidentemente, así como vos tomaste la palabra, la tomó el gobernador Kicillof, un hombre muy importante porque fue el ministro de Economía de Cristina y porque es un referente político de la vicepresidenta. Pero ¿cuáles son los pasos importantes del frente interno? Y después, si podés, me contás los que crees que tiene que dar el FMI, porque esto es un acuerdo técnico. Salió Biden a decir, me parece bien, pero Biden está en la Casa Blanca y ya tiene unos problemitas bastante importantes con Ucrania y otros lares. Entonces,
Sí, tienen problemas socioeconómicos complejos también,
complejo, complejo.
siendo Estados Unidos, ¿no? Obviamente. No, a mí me parece que el Frente de Todos es una coalición muy heterogénea, en un momento excepcional de la Argentina, en un momento de normalidad, los partidos, los frentes, las coaliciones discuten hacia adentro, aunque nunca son diálogos o discusiones secretas, porque son ponencias, porque son posiciones, documentos, tesis, y eso se explicita hacia afuera, hacia la realidad, hacia la sociedad. Pero uno trata de cuidar a veces cierta forma. Pero en un momento excepcional es preferible discutir o marcar diferencia o guardar silencio o apoyar con más énfasis, porque el momento lo requiere y nadie es dueño de la verdad, no hay una posición uniforme, pero creo que lo que no podemos perder es la sensatez y la responsabilidad, aunque pensemos distinto. Porque lo que está en juego no es el destino del Frente de Todos, ni el de Alberto, ni de Cristina, ni del Movimiento Evita, ni de Sergio Massa. Es de la Argentina. Argentina, yo lo he hablado con vos tiempo atrás, a mí me parecía que la pandemia, a pesar de lo trágico, nos iba a presentar una oportunidad de repensar y reconstruir una Argentina, entendiendo que el mundo cambió, pero no por eso tenemos que renunciar a que sea equitativa, a que sea igualitaria. Y tenemos que debatir también con nuestra sociedad. La sociedad requiere certeza. La sociedad quiere un acuerdo, pero no quiere un acuerdo que la ajuste, que la empobrezca, que la saque más afuera de lo que está. Quiere un acuerdo que la incluya, que le dé normalidad, que le dé tranquilidad, que mañana sea mejor que hoy. Ese es el camino. Y yo creo que hay que hablar con la oposición, con los grupos económicos, debatirlo públicamente. Es muy sano que vaya al Congreso. Acordate que en algún momento hasta se dijo, ¿para qué Alberto y Guzmán quieren aprobar esa ley de mandarla al Congreso? Es necesario. Con aval del Congreso, la discusión de toda la fuerza y de las que no están en el Congreso, el acuerdo va a tener más potencia.
Navarro, Mariano Grandi lo saluda. Quería preguntarle justamente, hablando del
Mariano,
Congreso
le
Nacional,
permito decirme
y
chino.
las repercusiones de dirigentes de Juntos por el Cambio específicamente, que ponen el acento en la vicepresidenta, que hasta el momento no se ha pronunciado. Ellos intuyen o por lo menos creen que la vicepresidenta Cristina Kirchner
de la
no está de acuerdo con alguno de los compromisos que toma la Argentina en este acuerdo. Y, por ejemplo, Alfredo Cornejo, que es senador por Mendoza, dice que si no apoya esto la vicepresidenta, no están en condiciones de someternos, dicen, a esta discusión en el Congreso. También Mario Negri habla en sentido similar, y están poniendo como condición justamente un pronunciamiento de Cristina Kirchner. ¿Cómo lo ve usted?
Es un disparate. Tiene que ver una cosa con la otra. O sea que la opinión de ellos depende de lo que dice Cristina. Si Cristina dice que sí, ellos votan. Si está en silencio, dudan. ¿Que los conduce Cristina? ¿A Negri y a Cornejo? Yo tengo especial aprecio por ambos dirigentes. Y tengo una charla, me gustaría que fuera más fluida, pero charlo esporádicamente con ellos. Creo que son buenas personas, que son demócratas. Pero creo que cuando la política, me incluyo, pensamos en términos de oportunidad electoral o de ver cómo nos posicionamos ante la opinión pública, la pifiamos. Acá se requiere actuar con responsabilidad. Y a veces actuar con responsabilidad no es lo que quiere escuchar muchos compañeros o lo que alguien en particular desea. Es como entrar a un quirófano, es necesario. Yo no quiero ir a un quirófano, pero si me tienen que operar, tengo que entrar al quirófano si quiero sobrevivir. Si estoy excedido de peso y eso atenta contra mi vida, tengo que bajar de peso. Y tengo que hacer un esfuerzo para hacerlo, porque está mi vida en juego. Y esto es lo mismo. Tenemos 40% de pobres, 50% de inflación, casi 50% de informales. ¿A dónde queremos llegar? O sea, es que el problema es Cristina. La verdad es que estos muchachos, con todo respeto, cuando Macri nos endeudó irresponsablemente en 45 mil millones de dólares, no le preguntaban a Cristina si tenían que apoyar o no a Macri. Decisión que no pasó por el Congreso. Decisión que nos fuimos enterando a cuenta gota. Seamos serios. Cristina se ganó en la historia y en el cariño de nuestro pueblo el derecho de hablar, de no hablar, de guardar silencio y de decir lo que ella crea que hay que decir. Y tiene la autoridad suficiente, coincidamos o no con lo que ella dice, para hacer esos planteos. Pero que vengan dirigentes de la oposición a exigir que si ellos van a votar o no según lo que diga Cristina, es ridículo.
Chino, hablando de chinos, el presidente Alberto Fernández va a ir a China, va a pasar primero por Moscú, seguramente en esas 48 horas habrá anuncios importantes, pero la apuesta a China es muy significativa. En primer lugar, porque tenemos una balanza comercial deficitaria. Nosotros le vendemos mucho, pero ellos nos venden mucho más. Nosotros les vendemos productos generalmente primarios o poco elaborados y ellos nos venden productos con alto valor tecnológico industrial. ¿Qué esperás de esta visita a China, además del gesto político de Xi Jinping, de almorzar el próximo domingo con Alberto Fernández? Porque no es que solamente va a participar Alberto de una ceremonia por los Juegos de Invierno, sino que va a tener una relación de Estado con el presidente de la segunda o casi primera potencia del mundo. Te escucho.
No, a mí me genera una gran satisfacción. La verdad que estoy encantado de acompañarla, presidente. Que Argentina tenga una relación madura con Estados Unidos, con las principales potencias europeas, con Rusia, aún en el debate de Ucrania, con China, habla que somos un país que está reconstruyendo su independencia. Nosotros tenemos que pensar en los intereses nacionales. Y como bien decís, tenemos una balanza comercial que para nosotros es desfavorable. Entonces, además de tener simpatía por los chinos, algunos tienen más simpatía, otros menos, pero nadie puede negar que es una potencia económica con una proyección que, según muchos especialistas, va a ser la principal potencia de acá a unas décadas. Nosotros tenemos que tener por lo menos un balance equilibrado y ojalá sea positivo. Pero eso implica valor agregado. Eso también es una asignatura pendiente. No nos podemos vender soja para engordar chancho o los pescados o los peces que tienen los chinos que después los procesan y los venden. Tenemos que ponerle valor agregado. Son esos desafíos que tenemos como nación. Y no es culpa ni de los chinos, ni de Biden, ni de Rusia. Más allá, que tampoco podemos ignorar, no debe ser ingenuo, que la globalización y las grandes potencias inciden mucho en el desarrollo de las periferias. Pero solo hoy tenemos la oportunidad de reconstruirnos. Así que es muy positivo esta muestra de autonomía e independencia, de poder Santiago Cafiero sentarse con el secretario de Estado de la Casa Blanca, que Alberto vaya a Moscú y a Pekín, y que tengamos un diálogo fluido con todos los países de la región y del mundo.
Navarro, quería preguntarle por el tema con
decirle
el que...
Decirle chino.
una pequeña digresión. Es muy, muy bueno para sacarlo a notas, ¿no? O sea, es una persona realmente muy, muy generosa y sale siempre. Dicho esto, al margen, Chino, quería preguntarle sobre este tema con el que arrancábamos, ¿no? Del tema de la Corte Suprema de Justicia, esta movilización prevista para el martes. Su opinión.
Te digo por qué jorobo con lo de China, ¿no? Yo soy de un pueblo muy chiquito. Nací en un pueblo que tenía 7.000 habitantes, San Antonio Oeste. Sí. Es decir, que cuando íbamos al colegio primario, las maestras nos conocían a todos. Y yo me llamo Luis Fernando. Y las maestras me decían Luis Fernando. Cuando me decían Navarro, era porque me iban a mandar fuera de clase, me iban a retar, alguna macana había hecho. Entonces, cuando a mí me dicen Navarro, parece que inconscientemente me salta un chip. Entonces, o me decís Luis Fernando, o decime chino. Luis Fernando, nadie sabe qué me llamo, por eso digo que me diga chino. Siendo la marcha de la Corte, el Movimiento Evita no participa de la marcha. Somos muy respetuosos de los compañeros que han convocado a la marcha. Somos conscientes, suscribo lo que dijo Eduardo, lo estaba escuchando mientras iba a salir al aire, de que es una corte y una justicia realmente, él dijo, impresentable. Sí. Podemos agregar calamitosa, podemos agregar absolutamente politizada, cruzada con servicios, espías, grabaciones, filmaciones. Es lamentable y es necesario que haya una reforma, una transformación. Sin embargo, nosotros creemos que en este momento no está dentro de nuestra agenda como organización, pero no, obviamente no estamos en contra que haya compañeros que movilicen, además forma parte de la democracia, que estén a favor de la contra, en contra de la contra, a favor del ventre, en contra de Alberto. Siempre somos respetuosos de todas las expresiones que se dan en la calle. Lo que también creo, que también hemos que entender, que la política tiene mucho que ver con la crisis de la justicia, porque quienes eligen a los jueces somos los políticos. El 90% de los jueces tienen que ver con recomendación, sugerencia o propuesta en el Senado de la política. La crisis es estructural. Con esto no estoy diciendo que la justicia y los integrantes de la justicia no tienen responsabilidad. Tienen inmensa responsabilidad, porque son un poder de la Constitución con controles técnicamente muy estrictos y en la práctica muy laxos. Y a veces da vergüenza, pero también miremos alrededor y entendamos que la reforma que hay que hacer en Argentina o la reconstrucción que hay que hacer en Argentina debe ser integral. Y en ese aspecto es lo que a mí solo nos motiva, por eso el apoyo del acuerdo, por eso una mirada más integral. Pero quizás estemos equivocados y lo correcto es ir el martes a la marcha. Tampoco nos parece un tema estratégico en este momento, pero puedo estar equivocado.
Chino, tengo tres comentarios que son preguntas, pero me gustaría una reflexión global tuya. Una, Hablaste de las políticas sociales. Hoy las políticas sociales en la Argentina están transparentadas en comparación de lo que fueron antes, y además hoy con el mundo digital es mucho más fácil que el ANSES sepa perfectamente los ingresos de cada uno, cuándo una madre está embarazada, cuándo ya tuvo su hijo, cuándo el hijo cumplió los años para que deje cumplir, o sea, deje de cobrar la asignación universal. Es decir, hoy podemos monitorear las políticas sociales de una manera transparente. Primer punto. Segundo punto, ¿cómo podemos lograr algo que el movimiento Evita viene planteando hace mucho tiempo, convertir en trabajo genuino las políticas sociales? Y la tercera tiene que ver con la dirigencia o pseudo-dirigencia política. ¿Qué esfuerzo va a tener que hacer o debería hacer para estar a la altura de esta situación que va a ser muy áspera? Porque tener al fondo cada 3 meses acá nos va a generar un disgusto mayúsculo. Entonces, ¿qué pueden hacer? No lo de Milei, de andar rifando estupideces, de andar rifando la dieta, pero ¿qué puede hacer la dirigencia para estar más cercana a las necesidades y vicisitudes de los argentinos de a pie? Te escucho, Chino.
Empiezo por tu última pregunta o tu último comentario. Tenemos que ser mucho mejores, más austeros, más empáticos, más cercanos. A veces uno no se da cuenta y hace de buena leche cosas menores. Subo a Instagram, hoy como un asado con mis hijos. Y hay compañeros que no pueden comer ni un bife de hígado. Hay que ocultarlo, hay que comer el asado en silencio, en secreto, no. Pero lo doy como un ejemplo muy básico de que no nos damos cuenta que la mayoría de la dirigencia política ligada al Estado, ligada al funcionariato, que hace mucho tiempo estamos en gestión, somos privilegiados. Y no pasamos las mismas vicisitudes que el conjunto de nuestro pueblo. Y a veces nos putean y hasta nos ofendemos. Yo que di mi vida, ofrecí mi vida. Flaco, nadie te obligó. Además, la política es una vocación, ¿no? Que hiciste servicio militar. Y nos cuesta entender esas cosas. Y nosotros cobramos todos los meses y tenemos intereses, entre comillas, comparado con los grandes dirigentes de los grupos económicos bajos, pero comparado con cualquier trabajador del Estado, de la actividad privada, altos. Hablo de los funcionarios, ¿no? No estoy hablando del empleado, de un enfermero, ni de un médico, ni de ordenanza, que además no son funcionarios ni forman parte de la política. Tenemos que ser mejores, y sobre todo ser mejores en la gestión, más eficiente, más valiente. Hay cosas que no se hacen por temor, qué va a decir, y qué pasa, y si se ofende, y si toca un interés. Y hablo de cosas a veces chiquitas, no estoy hablando de grandes cuestiones. Si cada uno hiciéramos el 50% de lo que nos corresponde, este país daría un salto de calidad. También lo digo para los responsables de la política que está ligada a los grupos económicos, a los sectores mediáticos, a los poderes fácticos, ¿no? Pero nosotros tenemos más responsabilidad, porque nos votan, porque nos eligen para gobernar, te eligen para ser opositor, tenemos más responsabilidad. Y creo que es un gran momento en esta reconstrucción de estar a la altura de las circunstancias, de cuidar hasta los detalles, que a veces no nos damos cuenta, y mucho más las cosas gruesas, las cosas importantes, repensar mucho el funcionamiento de la política, su financiación, tema ingresos, muchas cosas que repensar, y sobre todo la eficiencia, y por supuesto la honestidad. Y en ese aspecto, yo ¿qué le cuestiono a la justicia? Habiendo habido denuncias muy importantes en los últimos tiempos, en vez de haberla investigado y llegar hasta las últimas consecuencias, la ensució violentando la Constitución, el debido proceso, la legítima defensa, espías, etcétera, etcétera. Y eso nos quitó una oportunidad quizás de sanear parte de la realidad del poder argentino. Y respecto al trabajo y las políticas sociales, yo tengo mis dudas si tenemos toda la información que se requiere. A mí me da la impresión que el Estado argentino tiene parte de información y no toda. Yo les he preguntado si estamos seguros que todo el apoyo social que el Estado da le llega al 100% de los que lo necesitan. Y me da la impresión que no. Y voy a dar un dato que apuntala mi posición. Cuando se habló del IFE, se hablaba de 3 millones de personas. Nosotros, de ojito, por andar en la calle, por andar mucho en el barrio, nosotros, las organizaciones sociales, decíamos que iba a superar las 10 millones de personas. nos decían que estábamos locos. Se anotaron 12 millones, y se lo dimos a 9 millones de personas. Más allá de algunas picardías, de algunos compañeros que ya aprenden y son especialistas en ver cómo pueden saltar la formalidad y en un lugar entrar más beneficio que corresponde, en general. A veces le damos más a un sector y no tanto a otro, y eso pasa en el tema social, en el tema crediticio, en muchos temas. Y me parece que eso, sin información, es muy difícil decidir. Es muy difícil decir, casi imposible. Por eso tenemos que mejorar mucho el funcionamiento del Estado. Y respecto al trabajo, la economía popular existe. El tema es que la política y la dirigencia general no lo ve. Vos convivís con la persona que te limpia el vidrio en una avenida, que hace malabares, que te vende cuchillo, que hace pan, que lo vende en la calle, una industria, una producción textil informal, fuera de la ley, vendedores ambulantes, producción de alimentos, obra pública, pequeña obra pública o pequeña obra privada, y todo eso es informal. Hay muchas cuestiones que requieren 3 o 4 dispositivos. Primero, reconocerlo. Che, ahí hay millones de tipos que laburan y están en la informalidad. Están fuera del esquema. No necesitan dólares, no necesitan dólares para crecer, pero sí crédito, sí reconocimiento, sí que el Estado los encuadre, que los asesore, que los apuntale. Yo siempre doy el mismo ejemplo. Imagínate vos, si el Estado Nacional tuviera la audacia, es una cuestión que estamos discutiendo con Alberto Fernández y con el jefe de gabinete Juan Mansur y el ministro de Obras Públicas Catopodis, compañero Gabriel Catopodis, decidieran que el 30% de la obra pública nacional, provincial y municipal estuviese destinada a pymes y a cooperativas. Sí, sí. Con el criterio obra pública de mano de obra intensiva. Yo te garantizo, ojito, en 2 meses vamos a presentar un trabajo mucho más sólido con datos duros. Pero ojito, te digo, que generás cientos y cientos de miles de puestos de trabajo directos. ¿Sí? Después sumás los indirectos. Y eso es casi inmediato, sí. Porque la plata está en el presupuesto. No tenés que pedírsela al fondo, ni al Banco Mundial, ni es un empréstito. Está en el presupuesto.
Chino.
No nos animamos, por 2 motivos. Por pereza, por falta de información, o, che, pero no le damos mucho poder a las organizaciones sociales, tienen cooperativas, manejan recursos. También está esta cuestión de miopía política. Entonces le damos recursos a Techín,
claro,
para que vaya vaca a muerte y le damos subsidio.
Sí, y estaba pensando, perdóname que te interrumpa, pero estaba pensando.
Le damos a, sí. ¿Cómo se llama el primo, pariente? Caputo, ¿no?
Caputo,
el
de sí.
Somos un fenómeno de eso.
Ahora, yo digo, no es una cosa personal, pero Catopodis tiene una trayectoria extraordinaria. Hay que empoderarlo para que pueda hacer eso. Es decir, si vos le sentás enfrente un bloque de hormigón, como es el lobby de la construcción y de las concesiones en la Argentina, Catopodis tampoco con un martillo puede romper eso. Así que, efectivamente, esto requiere también un debate muy fuerte y hay que sacudir a fondo esto, Chino, porque...
2 cosas te quiero decir al respecto. Tengo por Gabriel un respeto y un afecto inmenso. Lo considero uno de los mejores dirigentes políticos que he cruzado en mi militancia. También te digo, para Gabriel y para mí, y para muchos, tenemos que animarnos a romper un viejo esquema de pensar la política desde la formalidad de los intendentes, los gobernadores y los funcionarios, y la informalidad de las organizaciones sociales o la lógica de los sindicatos. Tenemos que pensar un modelo integral de nación donde todos, como un equipo, uno es de arquero, otro suplente, otro es aguatero, otro es número 4, otro va a la tribuna, pero todos vamos para el mismo lado. Ese es el desafío.
Gracias, Chino. Te mando un abrazo.
Gracias, un abrazo inmenso. Buen domingo.
Buen domingo. Charla me parece muy importante, Mariano, porque la verdad que lo del viernes es un primer paso y esto va a requerir sacudones. Y no podemos estar pendientes de que cada 3 meses llegue el Fondo Monetario a ver si hicimos los deberes. Acá hay que transformar las cosas. Y esto sí requiere un debate participativo, donde obviamente el ciudadano de a pie, con un 40% de pobres, el ciudadano de a pie puede hacer lo poco que puede hacer, que es tratar de llenar la olla.